Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Muy bien, ya acá estamos, más vale tarde que nunca. Mil voces, edición número 32, ¿verdad, señor Lucas?
Verdad, edición bueno. Número 32.
Acá estamos con tío Lucas, Leonor Mattioli, y del otro lado está Davich en los controles. ¿Vos tenés prendido el micrófono?
Está prendido, ¿verdad, Edgardo?
Sí, está prendido. Sí, está lo prendido, miraste, como lo prendido. Miraste, de sí, forma sí, sospechosa. Sí, sí, vamos rápidamente a la presentación y los titulares del día de hoy.
Bueno, vamos. Arde Colombia. Nuevamente, estudiantes y campesinos fueron el blanco de los ataques oficiales.
Persecución dentro de las universidades propiciada por el gobierno. Ejecuciones extrajudiciales de civiles en los que el ejército hace pasar por guerrilleros. Y multitudinarias marchas que involucran a cerca de 3.000 estudiantes son parte de los hechos que esta semana sacudieron Colombia.
En el programa de hoy estaremos repasando lo sucedido y compartiendo parte de los testimonios que nos acercó la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano.
Por aquí no. Mapuches rechazan adjudicación a YPF Plus Petrol en la Patagonia.
La comunidad mapuche Incahuilhual Mapumeu de la Patagonia Argentina denunció la decisión adoptada por el Ejecutivo Provincial de otorgar la adjudicación de la cuenca hidrocarburífera de Ñiringhuau al consorcio YPF Plus Petrol, declarado mediante un comunicado que repudiaba la medida, porque avasalla sus derechos y se enfrenta a su pensamiento y cosmovisión ancestral. Ampliaremos luego los titulares.
Por acá tampoco. Crece el rechazo a los emprendimientos mineros en la provincia argentina de Jujuy.
Con una marcha por el centro de la ciudad, una radio abierta y videodebate, el movimiento Tupac Katari y otras organizaciones realizaron una jornada para denunciar los efectos de la mega minería en la provincia, que es considerada la capital de la minería. En la zona, las multinacionales tienen predios de cateo de zinc, plomo, oro, plata, cobre, y a pesar del compromiso de los funcionarios locales con el sector minero, la conciencia y el deseo de resistir comienza a emerger en la población.
Vuelve a tu casa. Campesinos paraguayos en pie de guerra contra el modelo sojero. Durante todo octubre, las organizaciones campesinas del distrito paraguayo de Lima, en el departamento de San Pedro, estuvieron en el ojo de la tormenta. Su reclamo es claro y contundente. Los productores de soja brasileños tienen que abandonar las tierras que durante años utilizaron en forma fraudulenta. Y en esta parte, bueno, acá Lucas y Davich van a seguir compartiendo con nosotros parte del trabajo que estuvieron realizando en Paraguay, del que, bueno, vamos a escuchar algunos testimonios, ¿no?
Sí, exacto, vamos a escuchar algunos audios de ese recorrido.
Bien. Y bueno, vamos a... Esos son los titulares para el día de hoy. Por supuesto, estaremos en contacto con Raku y con ese desde cruzando el charco en la vereda de enfrente desde Buenos Aires. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros a milvoces@radiomundoreal.fm. Queremos saber quién está del otro lado. Sabemos que hay unas cuantas radios por ahí que nos están retransmitiendo. Y nada, seguimos adelante en el programa. de Colombia. Mientras arde Colombia, el micrófono patea a Lucas. Es verdad, le da unas patadas eléctricas. Cuando él toca la computadora con una mano y toca y con el otro tiene el micrófono, ¡pum! Se escucha un golpe. La patada a Lucas. Arde Colombia, vamos a meternos en esto que es bastante serio. Nuevamente, estudiantes y campesinos fueron el blanco de los ataques oficiales. En Colombia, cerca de 3.000 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, se movilizaron esta semana hacia Bogotá, capital del país. La estigmatización de la que son objeto las universidades públicas y el déficit presupuestal que atraviesa la UPTC fueron los motivos principales que alentaron la movilización, que ha sido en el marco de acusaciones por parte del gobierno de que existen grupos guerrilleros en las instituciones universitarias.
Esta movilización se da a su vez en un momento de convulsión en el país a nivel de las Fuerzas Armadas y pocos días antes de las elecciones nacionales en Estados Unidos, que tuvieron lugar a principios de este mes. El presidente colombiano Álvaro Uribe dio de baja a 20 oficiales del ejército por negligencia y el día de la elección que tuvo como vencedor al senador demócrata Barack Obama, renunció el comandante del ejército colombiano, el general Mario Montoya.
La fecha es bastante significativa, teniendo en cuenta que Uribe busca la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ha sido frenado por los legisladores demócratas con argumentos de que existe un magro respeto por los derechos humanos en Colombia.
Uno de los casos que desató la polémica, que terminó con las remociones, fue una denuncia realizada por los familiares de 11 jóvenes desaparecidos en Soacha, que fueron presentados por el ejército como guerrilleros dados de baja. Esto hizo que salieran a la luz cientos de denuncias similares, que evidenciaron la práctica sistemática de asesinatos de civiles que realiza el ejército, a los que luego se presenta como fallecidos en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno por la muerte de los guerrilleros.
Según la agencia AP, el año pasado se registraron 245 denuncias por asesinatos de civiles contra miembros de las fuerzas públicas colombianas. Una de ellas, que tuvo amplia difusión por los medios, fue la presentada por la familia del soldado Luis Esteban Montes. En abril de 2007, los soldados de la compañía que integraba Montes decidieron asesinar a un civil y hacerlo pasar por un guerrillero para que les dieran los 15 días de licencia que estaban previstos por dicho asesinato, para así poder estar en sus casas el Día de la Madre. Montes vio cómo capturaron a un campesino una noche oscura y lluviosa, y cuando se acercó a darle un cigarro se dio cuenta que se trataba de su hermano, Leonardo, al que no pudo salvar.
En la zona colombiana de Catatumbo se registraron 66 ejecuciones extrajudiciales de campesinos desde julio de 2006 a la fecha, a los que, falsamente, se ha catalogado como guerrilleros. Estas ejecuciones son atribuidas a la Brigada Móvil número 15 del Ejército Nacional de Colombia, según denunció la Asociación Campesina de Catatumbo.
En entrevistas con la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, Olga Quintero, secretaria general de la asociación, relató parte de los asesinatos de los campesinos, denunció la situación que viven a diario e hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el tejido social en Colombia para hacer frente a la situación.
Bueno, la verdad es que sí hemos tenido, nosotros nos habíamos venido pues quejando frente a la situación, ya que desde julio del 2006 a la fecha, la Asociación Campesina ya hemos registrado alrededor de 66 ejecuciones extrajudiciales perpetuadas por la Brigada Móvil número 15 y pues no se había hecho nada. Inicialmente se nos decía de que eran guerrilleros, pero a partir de que se destapa la olla podrida de las desapariciones de los jóvenes de Soacha y de otros lugares, ahí es donde empieza a surgir como efecto lo que está pasando en realidad en la zona del Catatumbo, incluida pues la ciudad de Ocaña.
Son 66 ejecuciones extrajudiciales. Cuéntame un poco, Olga, quiénes son esas personas que fueron pasadas por parte del ejército colombiano como guerrilleros. ¿Quiénes eran?
Bien, esas personas son campesinos. Incluso hay personas que han sido o han pertenecido a la Asociación Campesina. Son personas que tienen su familia, tienen sus hijos y que han sido incluso sacados de sus propias casas delante de sus hijos, como es el caso de José del Carmen Durán Telles, quien fue sacado delante de sus tres hijos y su esposa. Le dijo el ejército, tropas de la Brigada Móvil número 15, que se lo llevaban porque estaba sindicado de rebelión y que no volvía durante mucho tiempo, ya que se iba a ir a pagar una condena en la cárcel. 3-4 días después se reclama José del Carmen y la respuesta es tal, incluso le abrigamos el número 15 con un habeas corpus y dice que no tienen a ninguna persona, hasta que finalmente deciden aceptar que sí, que tienen a una persona con las descripciones físicas, lo que les contaba, o sea, lo sacaron de su casa y después lo presentan como un guerrillero de baja en combate, cuando hay testigos que lo sacaron delante de sus familias, o que vieron este hecho y después muy descaradamente lo pasan. Igualmente es el caso de don Dioselit Montero, un señor de 56 años de edad, quien se fue en busca de un ñeque a las 5:30 de la mañana y desafortunadamente a la hora de dispararle al ñeque, le dispararon fue a él, lo mataron, hacen negación de que tienen el cuerpo, la comunidad se enoja bastante, golpean a algunos militares porque no los dejaban pasar hasta que encuentran el cuerpo de Dioselit Noriega ahí. Entonces, pues esa es la situación. Hay muchos casos que, bueno, gastaría toda la tarde comentando los casos de cada uno de los campesinos que han sido asesinados. Nosotros vemos que el hecho de que hayan descubierto ahorita lo de las ejecuciones en el norte de Santander, bueno, en Ocaña específicamente, y todo ese asunto puede ayudar para darle una credibilidad más profunda a lo que tanto ASCANCA como otras organizaciones sociales hemos venido denunciando en los últimos años.
Cuando tú dices que es una forma de ejercer presión sobre el campesinado del norte de Santander, porque están denunciando ustedes ciertas situaciones, ¿qué situaciones ustedes vienen denunciando a nivel histórico, Olga?
Las ejecuciones extrajudiciales es de las que abandera, pues, como las denuncias. Los señalamientos por parte de las fuerzas militares hacia el campesinado, se han presentado empadronamientos, le han tomado fotografías a los campesinos, aparte de las fotografías, el registro de la cédula, huellas digitales. Lo que conlleva esto a una posible judicialización en nosotros, ¿no? Pues por parte de la Brigada Móvil número 15 y la Brigada 30 se han venido presentando una serie de ametrallamientos constantes en la zona. Han venido empadronando a los campesinos, incluso hacen retenes en los caminos de herradura y de repente entonces le piden a la gente la cédula. Le toman fotografías, le registran la cédula, le toman huellas digitales, diciendo incluso, argumentando incluso que esto es un procedimiento legal y que es necesario. O sea, es como un censo también poblacional por parte de las fuerzas militares cuando no les compete. Lo otro son los señalamientos perdón, hacia los campesinos de ser guerrilleros o auxiliares de los mismos y nos prohíbe en varias zonas de la región, cuando hay presencia militar, de podernos mover con facilidad. Nos dicen que después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana no responden por el que se mueva en la carretera. O sea, aquí están vulnerando nuestra vida digna y además nosotros somos campesinos y no tenemos por qué tener, pues, como esa clase de restricciones. Igualmente ha pasado pues con el pueblo indígena. En una ocasión hicieron ametrallamientos en algunas comunidades donde puso en riesgo a sus hermanos indígenas.
Tal vez.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, estábamos escuchando No Te Va a Gustar, esa banda que hacía esta canción que se llama No Te Quiero Aquí, que puede tener que ver con... No Te Puedo Acá, perdón, que puede tener que ver con la canción, con la noticia que escuchábamos antes, pero más tiene que ver con la noticia que viene ahora.
Que se llama Por Aquí No.
Exactamente.
Y que tiene que ver con que los mapuches rechazan adjudicación a YPF Plus Petrol en la Patagonia Argentina. La comunidad mapuche Incaial Hualmapumeu, está muy complicado de decir, pero espero
pero salió.
Que no haya salido tan diferente.
Sí.
Pero bueno. De la Patagonia Argentina denunció la decisión adoptada por el Ejecutivo Provincial de otorgar la adjudicación de la cuenca hidrocarburífera de Ñirihuau al consorcio YPF Plus Petrol, declarando mediante un comunicado que repudiaba la medida porque avasalla sus derechos y se enfrenta a su pensamiento y como visión ancestral.
Nuestro pueblo ha sufrido en otras comunidades, Lofche, las consecuencias lamentables del petróleo. Solo han dejado destrucción y muerte, expresan los indígenas en el comunicado.
El área en cuestión está ubicada a 25 kilómetros de Bariloche y está atravesada por numerosos arroyos y vertientes. Además, se encuentran en ese territorio las nacientes de los ríos Pichileufú y Chubut, que surcan enormes regiones. La zona, a su vez, está poblada por familias que se dedican a la ganadería y está incluida en la Reserva de Biosfera Norpatagónica.
Desde hace meses, los pobladores de la región, junto a grupos ambientalistas y comunidades originarias, han rechazado la adjudicación a YPF Plus Petrol, que también ha contado con la resistencia de algunos políticos locales.
No obstante, los mapuches señalaron que hechos como este evidencian una alianza del Estado con las multinacionales, que solo puede detenerse, con la resistencia popular.
De esta resistencia es ejemplo la propia comunidad, que fue creada cuando un grupo de indígenas mapuches ocuparon un predio montañoso ubicado 25 kilómetros al este de Bariloche el pasado 11 de octubre.
El predio, que formaba parte de Parques Nacionales de Argentina, fue catalogado por la comunidad como territorio recuperado.
Vivimos de acuerdo a nuestras normativas y valores milenarios, ejerciendo la dignidad negada por tantos años, y hoy somos protagonistas de un hecho político, cultural, filosófico, afirmaron en aquel momento los mapuches a través de un comunicado que fue recogido por la agencia Telam.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Por acá tampoco, es el nombre de la siguiente noticia. Y la música que viene de fondo, ¿qué nos dice? A ver, usted que ya ha vivido varios programas.
Que vamos a comunicarnos con nuestros amigos de Argentina, con Raku y ese, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, es verdad. Raquel, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? Buen día, Leo. Buen día, Lucas. ¿Cómo andan?
¿Cómo te va? La llamamos un par de veces hoy.
Bien, todo bien.
Bueno, ¿de qué viene Por Acá Tampoco? Por acá nos dice, por lo menos los titulares dicen que crece el rechazo a los emprendimientos mineros en la provincia argentina de Jujuy. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, ayer se realizó en Jujuy una marcha con radio abierta, video debate y varias actividades culturales y políticas para rechazar el avance de proyectos mineros. Y conversamos con un militante histórico, ¿no?, de la lucha social y política en Argentina, que es el Perro Santillán, que pertenece en este momento al movimiento Tupac Katari y que era uno de los movimientos organizadores de todas estas actividades. Y por ahí, lo interesante de destacar es que también lo comentaba el perro, digamos, en la conversación, es que en Jujuy no era habitual que las comunidades y las organizaciones resistan a la actividad minera. Siempre Jujuy fue destacada como la capital de la minería en Argentina. Entonces, que empieza a haber un cierto movimiento a nivel social y político para resistir el avance de nuevos proyectos de zinc, plomo, oro, plata, cobre y todo lo que se avecina, es algo muy importante, ¿no? Pero bueno, nos parecía súper interesante poder haber conversado con él y que nos dé desde su perspectiva, digamos, como militante histórico, bueno, cómo se viene la organización, ¿no? A nivel territorial ahí y regional, ¿no? En la zona de La Puna.
¿Lo tenés ahí, Davich? Muy bien.
Bueno, hace un tiempo atrás, hace años atrás, en Jujuy empezaron a llegar las grandes mineras, como en todo Latinoamérica, buscando los países como los nuestros, que todavía hay mineral disperso, digamos, en las piedras, y bueno, llegaron con esta nueva propuesta de mega minería a cielo abierto, a donde ya en Jujuy han empezado las primeras consecuencias de la devastación, pero no solamente de eso, sino de la contaminación. Y también empezó la resistencia y el abrir camino en un pueblo como el nuestro, a donde estaban acostumbrados a las mineras que llegaban y se instalaban, y el socavón y la historia de la minería en Jujuy, que después fue declarada la provincia minera por excelencia y capital de la minería argentina. Bueno, ahora nosotros estamos viviendo y sufriendo consecuencias nefastas, como en el caso de Abra Pampa, que nacen nuestros chicos con plomo en la sangre. Y además de eso, bueno, hoy hay cateo en el 30% de nuestra región, de nuestro territorio, hay pedidos de cateo por estas multinacionales. Sin plomo, oro, plata, cobre, bueno, todo lo que quedaría por ahí en los cerros nuestros, lo piensan saquear. Así que bueno, Jujuy está despertando y estamos exigiendo a los legisladores no permitir una mega minería a cielo abierto que devaste nuestros territorios, contamine nuestras plantas, nuestras cosechas y en definitiva no deje ningún tipo de servicios para nuestros pueblos, ¿no?
Bueno, estábamos escuchando a Carlos, el perro Santillán. ¿Cómo? ¿Te sabes algo de los últimos años de él, Raku, que nos puedas contar? Sí. O algo que no,
¿vos sabés que
no
yo me preguntaba? Mira, yo me preguntaba lo mismo, ¿no? Ahora veo que,
mira, que anda por ahí. Lo claro es que hacía bastante. Bueno, este año ha resurgido bastante, digamos, la presencia del perro Santillán, especialmente desde el principio de año, en medio de un montón de luchas socioambientales, ¿no? Uh-huh. Cuando fue el conflicto agropecuario, junto con su movimiento y muchos otros movimientos urbanos de Buenos Aires, el Frente Popular Darío Santillán y una coalición de organizaciones que formaban un espacio que se llamó Otro Camino para Superar la Crisis, el perro Santillán salió a ser muy crítico con la posición tanto del gobierno, digamos, nacional, como de los sectores agropecuarios que afines, digamos, a la política sojera, bueno, los empresarios sojeros. Y hace poco, bueno, empezaron a hacerse más visibles en cuanto a la lucha ahí en Jujuy, ¿no?, contra uh-huh. proyectos mineros. Así que es bastante, digamos, una sorpresa para todos los movimientos sociales el resurgimiento del perro Santillán desde un contexto de lucha mucho más territorial y también en defensa de los territorios, digamos, ahí en la zona de La Puna. Pero estuvo bastante tiempo, digamos, fuera de la visibilidad, digamos, ¿no?
Sí.
Así que es muy interesante haber podido charlar con él, que hacía rato que queríamos conversar, y bueno, con esta actividad aprovechamos para poder conversar, y bueno, la verdad que una persona súper abierta a la hora de poder contar desde su mirada, digamos, concreta, el avance de la organización social ahí en Jujuy, ¿no?
Ajá. ¿Y en qué otros lugares, en qué otras provincias, digamos, está como más fuerte el tema de la resistencia contra la minería? ¿No? Ustedes han trabajado mucho, pero te pregunto de nuevo para compartir eso.
Sí, mira, son muchas las provincias en este momento que están resistiendo el avance, digamos, de la industria, digamos, de la minería. Jujuy es muy reciente, digamos, es ahora que estos meses empezaron a reunirse los movimientos. Después en La Rioja, el conocido caso de la gente de la asamblea, de las asambleas riojanas ahí en Famatina y en Chilecito. Ajá, sí. Hay después un montón de provincias, digamos, que tienen una legislación, como San Juan tiene una resistencia, digamos, interesante, pero es una provincia muy difícil donde la gente tiene casi prohibido manifestarse, ¿no? Y la resistencia que existe es el gobierno provincial en San Juan trata de disuadirla, ¿no? De eliminar todo tipo de resistencia. Por ahí provincias pues como San Luis, Córdoba, que tienen una reciente legislación en contra de la actividad minera, digamos, hay asambleas que se organizaron, pero no tienen proyectos instalados, pero hay un fuerte consenso, digamos, en muchas provincias del país, donde las asambleas están peleando contra la actividad minera. Y hay y después en la zona también, bueno, en la cordillera hay muchos proyectos que se están queriendo instalar, pero es donde justamente no hay una legislación que esté en contra del avance minero.
Hay uno que tiene como...
De hecho... No, decime.
No, te iba a decir del tal vez uno de los más paradigmáticos ahí de la zona fronteriza con Chile, es el de Barrick, ¿no?
Sí, bueno, justamente uno de los proyectos que comparten con... Barrick es el proyecto que está sobre el cordón del Famatina, donde las asambleas ahí de la zona del Famatina y Chilecito hace más de 2 años que están cortando el acceso a través de la montaña, y lo que hace Barrick es pasar por el otro lado del cerro para evitar el corte de la asamblea de las mujeres que están resistiendo ahí, ¿no? Uh-huh. Así que siempre se buscan un camino alternativo o construyen carretera o alguna infraestructura que les permita pasar evitando el corte. Y es una de las empresas que en la zona, digamos, más del sur, hacia el sur, está queriendo también instalarse. Son muchos los intereses, incluso a nivel de uranio, en toda la zona cordillerana y hacia el norte, que están queriendo instalarse acá en el país, ¿no?
Bueno, Raku, te cuento que aparentemente encontramos...
Aparentemente no.
Aparentemente encontramos el tema que estábamos buscando, para musicalizar esta entrevista con el Carlos el Perro Santillán.
Que fue algo improvisado absolutamente, ¿eh? Nada.
Qué bueno.
Encontramos Señor Cobranza de La Bersuit. La canción en realidad corresponde a Las Manos de Filippi.
Las Manos de Filippi,
sí. Tuvieron una disputa ahí con Bersuit, incluso por...
¿Ah, sí?
Sí, ¿no sabías?
Mirá.
Por el uso de este tema. Muy poca gente sabe que es Las Manos de Filippi. Muy poca gente. Poca gente en relación a la cantidad de gente que conoce la canción. Pero, y es aparte...
Igual después del...
Sí.
Después le dejamos tarea, porque el movimiento Tupac Katari también tiene una banda de música, se llama La Yugular, así que
La Yugular,
por ahí después, ¿no? La Yugular se llama.
Hay que encontrar algo entonces.
Bien, hay que encontrar algo, bueno, para otro día.
Vamos a ver si ya conseguimos para el viernes que viene, ¿te parece?
Dale, que seguro estemos siguiendo el proceso ahí en Jujuy.
Ahí está, bueno, ahora vamos a escuchar Señor Cobranza a cargo de La Bersuit. Es el primer, ¿sabes? Fue el primer video censurado en Argentina, ¿no? En la época Menem.
Ah, mirá.
En video de música, sí, de una banda relativamente conocida. Bueno, ahí va.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. We'll be right back. plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dice el dedito que le mete que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dice el dedito que le mete que Jujuy. Sangra y no es el culo, sino el que sangra se retuerce ese gran culo de este puto. Adiós el muro, están listas los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco, traficantes te transmiten por cadenas, son del caos, paranoiquean. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma vida. Hijo de puta, el Congreso, hijo de puta la Rosada y en todos los militares, porque el Checho, hijo de puta, que te caga la pata. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Latino. Latino.
Y se cortó mágicamente la canción, pero bueno, más básicamente esa era la canción y escuchamos la cita que queríamos escuchar, ¿verdad?
Escuchamos justamente la parte que hablaba del perro Santillán.
Ahí va. Eso fue la Bersuit.
No es Manuel.
No, ¿sabes? Les vamos a contar al aire, ya que lo ponés, si no la gente no entiende. Estuvimos buscando una canción mientras Raku nos contaba la noticia y escuchamos después el audio. Una canción, le pegamos, sí, fue rápidamente, le decimos al encargado del audio, a Davich. Che, hay una canción que sale Santillán de la versión.
No, yo me hago cargo. Yo le dije el Fabuloso Skyler.
Vos le dijiste, yo no escuché el Fabuloso. Claro, que le encontró el León. Sí. Que habla de Manuel Santillán.
Que es otro, sí.
Que no es que es vos. El Manuel Santillán, esa canción, que la podríamos pasar para finalizar después. La compartí con ustedes al finalizar el programa. En realidad, utiliza el nombre de un viejo anarquista que murió en la Guerra Civil Española. Pero que vivió mucho tiempo en Argentina. Yo no recuerdo realmente si nació en Argentina. Pero que el personaje de la canción es un personaje ficticio. Que toma pedacitos de la vida de ese otro, e incluso el nombre, pero también otras cosas que no son así. Bueno, después.
La verdad que ni idea, imagínate si lo asocié con el entrevistado de hoy. No tengo ni idea.
Yo te contaba. Vamos a hacer la última noticia. La última noticia. Donde, bueno, Davich y vos son quienes saben del tema realmente. Vuelve a tu casa, campesinos paraguayos en pie de guerra contra el modelo sojero.
Durante todo octubre, las organizaciones campesinas del Distrito Paraguayo de Lima, en el departamento de San Pedro, estuvieron en el ojo de la tormenta. Su reclamo es claro y contundente. Los productores de soja brasileños, o brasiguayos, que fue un tema que ya hablamos la semana pasada, tienen que abandonar las tierras que durante años utilizaron en forma fraudulenta. El objetivo de estos campesinos está fundamentado en una serie de arbitrariedades cometidas por los ojeros durante muchos años. Entre ellas, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la contratación de paramilitares y el uso de cuantiosas sumas para sobornar a jueces y fiscales. Vamos a empezar a escuchar una de las entrevistas que hicimos en ahí, justamente en el departamento de San Pedro, que en este caso con el dirigente Antonio Cabrera, de la Coordinadora de Lucha por la Soberanía y la Vida del Distrito de Lima. Esto fue en el marco de una ocupación de tierras y una reunión que iba a haber con gente de las autoridades del INDERT paraguayo.
Le queremos mostrar un poco, ¿verdad?, la experiencia y la consecuencia que tuvo con el soja, ese monocultivo, el cultivo extensivo que está hundiendo, está desapareciendo las comunidades. También la consecuencia que producen ese cultivo, ¿verdad? Porque se usan indiscriminadamente los agrotóxicos y producen muchas enfermedades con la semilla transgénica y destruyen la naturaleza, contaminan los medios ambiente, traen la miseria, solamente ganan los empresarios, los grandes terratenientes y los empresarios salvajes, capitalistas, y desalojan permanentemente a la gente de su comunidad, ¿verdad? Desaparecen muchas comunidades. Eso, que no estamos acá, es una comunidad antigua. Antes era la comunidad de San Isidro de Jejuí, en la época de la dictadura Stroessner. Ellos vinieron violentamente desalojados a los a los paraguayos, ¿verdad?, que viven en forma conjunta, que tienen chacra asociativa, se consideran como comunistas, ¿verdad?, y ellos atropellan y matan y desalojaron violentamente a los pobladores de esa zona. Y ahora son propiedad de brasileños, y hace 10 años que entra en nuestra zona, que está cultivando permanentemente la soja, y ya no hay más montes. Secaron toditos los arroyos, contaminan los ríos completo, y esa es la consecuencia que traen el cultivo de la soja en nuestra zona. Y nosotros, como organizaciones por la defensa de la soberanía, estamos permanentemente en la lucha para poder defender y resistir al frente a eso, para poder realizar otra vez como manera como rigen las leyes de medio ambiente, para poder trabajar sanamente y vivir con un ambiente saludable como paraguayo. Y rechazamos categóricamente en primer momento ese modelo de cultivo que no traen cosas buenas, que destruyen el mundo, que destruyen la naturaleza y también que matan permanentemente a la gente, ¿verdad? Eso es un antihumano, esa producción es un antihumano. Entonces, estamos luchando para poder desaparecer otra vez en nuestra comunidad la plantación de sojas.
Este dirigente, Antonio Cabrera, bueno, cuando llegamos a ese lugar, al distrito de Lima, estaba, bueno, como decíamos recién, bastante convulsionado en esos días, era, sí, noticia de tapa de los diarios a nivel nacional, en Paraguay, los principales diarios. Bueno, y nos habían dicho que Antonio Cabrera era uno de los principales referentes de la coordinadora, junto a otra persona. Ahora no me acuerdo el nombre, lo tengo notado, no me acuerdo. Pero le contamos, porque puede ser interesante. Cuando estábamos haciendo la entrevista, le sonó el celular a Antonio, y bueno, cortamos la entrevista, obviamente, y era, bueno, le estaban avisando el abogado de la coordinadora de lucha por la soberanía y la vida, que el otro compañero de él, estaba preso y que ya había actuado la justicia con bastante rapidez, además, porque lo habían detenido el día antes y bueno, ya el otro día tenía la sentencia. Bueno, está, se cortó la entrevista, obviamente, él siguió. Y después, tuvimos un buen rato ahí hablando con más gente de la zona, que se llama San Isidro de Jujuy, decía él, se llamaba antiguamente. Ellos, además, bueno, de los reclamos, de los lógicos, ¿no?, en cuanto a lo que es el abuso, en el uso de agrotóxico, a bueno, el enfrentamiento permanente con paramilitares y otros, bueno, y otras cosas, también tenían mucho material. O sea, la denuncia que ellos hacían en cuanto al uso, a la adjudicación fraudulenta de la tierra, a prácticas clientelares y, bueno, a amiguismos de todo tipo con las autoridades anteriores de Paraguay, lo tenían todo muy fundamentado, tenían mucho documento, bueno, para demostrar que había, que ese tipo de adjudicaciones habían sido, claro, habían sido muy turbias, muy turbias. Y conversamos además ahí, que es lo que vamos a escuchar a continuación, con Benicia Coene, que es una maestra de la zona, que también era una de las principales referentes, digamos. Estamos hablando de una asamblea de cuántos, David, 150 personas, puede ser.
Sí, más o menos, sí.
150 personas,
un poquito que más, capaz.
Esperando para reunirse con las autoridades del INDERT, que venían con las novedades, ¿no? El INDERT terminó ratificando muchas de las denuncias que ellos habían hecho, diciendo que había adjudicaciones.
Sí, o sea, tampoco fue el gran cambio, ¿no? O sea, reivindicó de palabra, pero en los actos pudo, creo que requisó, no sé, 20 hectáreas, una cosa así, de dos o tres familias.
Sí, no quedaron conformes, digamos.
No. Pero igual, o sea, lo que no entraba dentro del INDERT era el tema del cuidado ambiental del lugar, ¿no? Que eso ya estaba...
Gente del SEAM, que también estuvo ahí,
pero que la tenía más complicada.
Sí, que la asamblea fue el momento más tenso, tal vez cuando empezaron a recriminarle al funcionario, ¿no? O sea, lógicamente, le recriminaban las cosas que estaban pasando con el tema de los agrotóxicos. Bueno, pero ¿te parece? Escuchamos a Benicia,
¿cómo no?,
que fue otra de las entrevistadas ahí en esa jornada.
Nosotros estamos acá en representante del Distrito de Lima por la Defensa de Soberanía. Ese es el nombre de nuestra organización. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo son de obtener otra vez nuestra soberanía. Defender el ambiente, porque acá se está destruyendo demasiado nuestro ambiente. El modelo del cultivo que tenemos acá no es conveniente para nosotros. Para el ser humano no existe una posibilidad de sobrevivir más. ¿Por qué? Porque el ambiente se están destruyendo, nuestro arroyo, las plantas y los animales, y al último nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque toda la contaminación proviene del producto agrotóxico que son implementados por la producción de la soja. ¿Y quiénes lo están haciendo? Son los brasileños. Ellos los que están implementando un modelo de producción que no es conveniente para la vida del ser humano, porque ellos no respetan las leyes. No existe ni una barrera de protección acerca de las chacras que ellos tienen acá. Aparte, está en una colonia que son poblados, y nosotros estamos pidiendo otra vez nuestra tierra, que son vendidos a ellos por personas que eran colonos anteriormente acá. Y nosotros queremos recuperar otra vez nuestra tierra.
Bueno, era eso. Ese era el testimonio de Benicia, que estaba en una carpa al lado de una plantación de soja, ¿no?
Sí, pegado, totalmente.
Y con mucha, había 30 personas en ese momento en la carpa.
Sí, ahí en realidad fuimos a hacer la nota con Antonio.
Ajá.
Que nos fue a mostrar todo el área que tenían.
La idea era que nos iba a mostrar el arroyo que estaba seco abajo allá.
Y fue cuando se armó todo el...
Fue cuando pasó el tema del compañero de él que cayó, cayó en prisión.
Cayó no, o sea, que ya había caído.
Había caído el día anterior,
que sentenciaron así ya con pena de prisión.
Uh-huh. Y bueno, después de eso tuvimos ese día estuvimos en la asamblea, que ya digo, la reunión con la gente del INDERT, y luego, determinada la reunión la, con la reunión con los campesinos movilizados,
fueron la con gente los hacendados.
Fueron a una reunión con 6 brasiguayos.
Seis eran.
Que fue muy interesante también de ver la reacción de los tipos, porque, primero, o sea, confirmamos ahí mismo que son brasileros, por donde los mirara eran brasileros.
No tan en paraguayo, pero en paraguayo, en castellano.
Para. Y en guaraní.
Bueno, y ellos lo que... No sé, entrevistamos a alguno, que en otro día esto vamos a compartir también lo el
que,
audio.
Lo, de... A mí lo que me llamó más la atención es que no le entra en la cabeza la idea de no compartir una forma de producción que no sea como la que la del monocultivo, ponele, ¿no? Que decía uno de los hacendados, dice, no, pero nosotros, los campesinos acá se quejan porque nosotros tenemos apoyo de las empresas y no sé qué, no sé cuánto, pero esas empresas le dieron el mismo apoyo a ellos y ellos no quisieron, o sea, uh-huh. Ellos no quieren trabajar.
Sí, sí. Claro, y además, bueno, hay un argumento bastante, digamos, idiota que manejó ahí el tipo, que era que, claro, decía, en cuanto a los impactos sobre la salud, él decía, yo hace 20 años que planto soja, que estoy al lado de los agrotóxicos y mirá, estoy vivo. Pero bueno, también hay que decir que la maquinaria que ellos manejan, obviamente están bastante protegidos. Y primero que dudo que el propio productor...
Que no creo que viva ahí.
Claro, primero eso. Y segundo que no tampoco debe ser él el encargado de las fumigaciones. Pero bueno, él decía, estoy vivo, como una cuestión de... Que eso comprobaba
una
que
prueba
el agrotóxico no provocaba nada. Bueno, vamos a seguir. Quedan muchos audios para compartir de esas 2 semanas que tuvimos.
Sí.
Vamos a seguir.
Pero se va a ir...
La semana que
viene. Pasando de a poquito.
La semana que viene,
para no aturdir.
Vamos a estar hablando de... bueno, lo que vimos en Mato Grosso, más que nada. O sea, vamos a ver cómo hacemos con los audios en portugués. Más que nada, bueno, el tema de la caña ahí, ¿no? Que vimos muchísima caña y hablamos con mucha gente del MST para ver un poco cuál es la visión del MST, que, digamos, de paso que es bastante crítica con el tema de las extensiones de caña que están desplazando o están... O sea, lo que era soja, hoy es caña, para decirlo así.
Exacto.
Y nada, para terminar tendríamos que decir algunas palabras de lo que pasó acá, ¿no? Lo que pasó acá ayer. ¿Qué pasó acá ayer? Usted es el periodista. Bueno, básicamente, le cuento hasta ayer y usted cuenta lo que pasó ayer. Y lo que pasó hoy.
Y lo que va a pasar hoy.
Esta semana, el Senado terminó de aprobar una ley de salud sexual y reproductiva. Lo hemos cubierto en otras ediciones de Mil Voces. Aquí en Uruguay se terminó legalizando el aborto, entre otras cosas, ¿no? La educación sexual en las escuelas, etcétera, etcétera. Contra esta ley se levantó la derecha, la iglesia, por supuesto, y las versiones berretas de la iglesia, que eran una cuestión, esos tipos que no sé cómo calificarlos, Pastor Márquez, ese tipo de cosas, o sea, uh-huh. ultra
evangelistas.
Evangelistas ultraderecha que citan mal a la Biblia y
sí.
Bueno, pero con
que hablan en portugués de noche.
Que hablan en portugués en los canales, ahí va. Sí, sí. Exactamente. ¿Qué pasó? La ley se aprobó en diputados, se aprobó en senadores, así que Uruguay legalizaba el aborto, además de las otras medidas. Pero el día de ayer el Poder Ejecutivo lo vetó.
Lo vetó el presidente Tabaré Vázquez, que ya le había anunciado antes de asumir. Ya se sabía, pero igualmente impactó a pesar de que todo el mundo sabía, impactó la noticia, ¿no? Porque fue como una cachetada a la democracia, ¿no?
Un baldazo de agua fría.
Fue como decir, paso por arriba de todo y no sé... Voy contra mi propia fuerza política.
Exactamente.
Voy contra todo, o sea, contra lo que piensa la mayoría de la gente, no me importa. ¿Tá? Y el tipo, bueno, fue, vetó, y lo mandó de nuevo al Parlamento con la firma de una sola ministra, de María Julia Muñoz. Pero también fue sintomático lo que hizo al sondear al resto de los ministros para ver si firmaban o no firmaban, ¿no? Como que eso comprueba que en el fondo el tipo está pujando por poder, está evaluando a ver hasta dónde puede tirar la piola. Y también tiene que ver con la salida de él, ¿no? Hay que atarlo ahí. Porque yo creo que Tabaré está pensando mucho cómo va a cortar el bacalao sin ser presidente.
¿A vos te parece? A mí me parece que después de esto Tabaré está quedando muy solo, uh-huh. De esto, bueno, y de todo.
Sí, se sigue equivocando esto, obviamente. Pero
creo que
con la reelección
creo que se lo van a sacar de encima los grupos políticos que conforman el Frente Amplio y dicen, no, está.
ya está, ya pasaron tú.
Pero en el fondo, como está en la salida, digamos, está saliendo, está terminando su gobierno, creo que él se quiere ir con un poder fáctico controlado, me parece, ¿no?
Sí, puede ser.
Por eso dice, está, que levanten firma, que levanten mi nombre. Yo no voy a ir, pero levanten firma por la reelección, que es un poco lo que está diciendo, sí, al no mandar a parar eso.
Claro, para quien no saca un poco la historia, se están levantando firmas para, alguna gente levanta firmas para reelegir a Tabaré Vázquez, algo que en Uruguay es inconstitucional.
Uh-huh. Acá estaba leyendo una declaración que le hizo una senadora, una de las principales defensoras del proyecto de ley, de ley de salud sexual y reproductiva, que es Margarita Perkovich, del Frente Amplio, o sea, del partido gobierno, y ella dijo que en una entrevista que tuvo con Vázquez, lo dijo hoy en No Toquen Nada, lo que le explicó Vázquez a ella fue que votó, o sea, que él fundamentó su veto en un pacto que hizo con su generación de egresados de la facultad.
Divino. Igual cabe aclarar que en el veto, lo que dice el veto es que, bueno, que la ley iba en contra de la libre empresa. Porque la ley, una de las cosas que planteaba, que con el aborto nadie podía ganar dinero. Tenía que ser de forma gratuita, hecho por los mutualistas o los hospitales públicos. Y que los, algunos médicos que se negaran por razones religiosas o de conciencia podían no hacerlo. Pero nadie podía ganar dinero. Eso era, aparte, era una medida muy de izquierda, ¿no?
Sí.
Entonces, la declaración de Vázquez es, por un lado, caprichosa, antidemocrática, pero por otro lado, profundamente de derecha.
Sí, sí.
Bueno, ya está, eso era algo que queríamos
comentar. Y hoy a las 7:30.
A las 7:30 tarde.
Que ayer a varios, la verdad, acá en Uruguay, por ejemplo, sí, se circuló por mensaje de texto, por correo electrónico, sí, una convocatoria para hoy a las 7:30 en la Plaza Libertad.
Sí, en la Plaza Libertad a las 19:30, así que si usted está escuchando y es de Uruguay, péguese una vuelta, súmese a protestar en contra de esto. Bueno, nos vamos con el tema prometido, con los fabulosos Cadillac haciendo Manuel Santillán, El León. Podría hablar horas sobre esta canción, pero ¿saben qué? Creo que hablamos ya una hora, así que mejor escuchemos música.
Y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da.
Lo dijo el León,
Manuel Santizán. un murmuro llorando las palabras que eran del león. ¿Cuáles eran, Manuel? El león Manuel. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Ah. Yeah.